en Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
Pablo Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Bueno, por la parte que me toca.
Por la parte que te toca, tú eres un poco culé, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Hemos ganado la Copa del Rey y ha pasado desapercibida, porque entre que luego el lunes fue el apagón, no lo hemos celebrado.
No ha dado tiempo porque tiene, bueno, esta semana es el compromiso de Champions, como todos sabemos, mañana, y el domingo que se va a decir la Liga, presumiblemente, que fue lo que adelanté hace muchísimas jornadas, que sería el partido clave. Y no ha habido tiempo de celebración. Vamos a ver lo que pasa. Ahora es cuando se gana todo o no se gana. Pero bueno, hay que estar ahí para jugarlo. Y de verdad es muy emocionante poder tener un equipo español nuevamente en la final de la Champions. Pese a que hay gente que no comparte esa idea. Y bueno, el Barcelona podría firmar un doblete o triplete. Si gana estas competiciones.
Vamos poco a poco, porque vamos a confesar la verdad, como siempre. Pablo Martínez, estamos nerviosos porque mañana es un día importantísimo, porque con todo lo que está haciendo el Barça esta temporada, el bajón de no meterse en la final de la Champions, sería dramático. Y tú estás igual de acongojado que yo.
Sí, claro. A ver, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no llega en su mejor momento. Yo creo que el Barcelona está sacando los partidos más por el resultado que por el juego. Bueno, tiene los chispazos que tiene de Lamine Yamal, de Rafinha, etcétera. Pero el otro día, contra el descendido Valladolid, tuvo que tirar de artillería porque con la unidad B no le daba para sacar el partido. Quiero decir con esto, pues no sé, a veces no juegas bien y ganas, no siempre el mejor ha ganado la competición, me refiero a la Champions o las competiciones más cortas, y en la Liga, pues el Madrid, que parece que lo quieren desahuciar, se puede quedar solamente un punto el domingo y perfectamente a falta de tres jornadas decirle al Barcelona, aquí estoy yo para competirte la Liga.
Ahora hablaremos de la Liga, pero el partido de mañana... Empate a tres en el partido de ida. Ya sabemos que ahora los goles, en este caso da igual, si es que o ganas. No, porque antes un empate a cero hubiera clasificado al Inter.
Claro.
Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo están Lamine, Pedri, Rafinha. Y sobre todo, qué planteamiento hace Flick, que es un entrenador que no sabe empatar.
Vamos a ver.
Y lo ha demostrado. A mí, la gran preocupación de cara a mañana es que Flick salga a bailar, como siempre. Quiero decir, sin temor al posible esguince de tobillo. Flick es un entrenador que es muy difícil que salga a amarrar. Con lo cual, ojo mañana. Yo le tengo cierto pavor al partido de mañana.
Vamos a ver, la clave va a estar en las bandas, en el lateral derecho. Ya sabemos que Koundé causa baja y igual puede poner al polivalente Eric García por ahí. Dicen que igual Íñigo Martínez en una banda también es un jugador que pueda destacar. Y va a estar por ahí la clave del partido entre las bandas, tanto abajo como arriba, a Lamine Yamal, las diabluras que se le puedan ocurrir al chaval mañana, o Rafinha por la banda izquierda, contando con los minutos de Lewandowski, que parece que va a llegar para medio tiempo, ahí está la duda si va a jugar en el primer medio tiempo, en el segundo medio tiempo. Yo me inclino que es más en el segundo como revulsivo, creo yo, podría ser, y el Inter va a hacer su partido. El Inter, como te meta un gol, se amarra y va a ser muy difícil los italianos en casa levantar el partido, ¿eh? Va a ser difícil. Yo veo un partido muy difícil mañana.
Bueno, pues mañana a las 9 de la noche la resolución de la primera semifinal. La otra parece que todo apunta a que será el Paris Saint-Germain el que esté en la final, ¿no?
Sí, pero bueno, no hay que fiarse del Arsenal porque el Paris solamente llega con una renta de 1-0. Juega en casa, juega ante los suyos y presumiblemente se antoja que sea finalista. Pero ojo al Arsenal, que el Arsenal quiere colarse en la final. El Arsenal lleva muchísimos años sin ganar un título y quiere llevarse a Londres también la orejona. Y ahora mismo, de los cuatro que hay, yo no me atrevería a decir un ganador, porque puede ser cualquiera, sinceramente. No es quitar presión, no es por nada. Me dio a principio de temporada que el PSG era un equipo hecho para ganar la Champions y probablemente lo haga, pero si tuviera que hacer una apuesta, ahora mismo está en un 33% cada uno. Ligeramente puede inclinarse la balanza por el PSG, igual el Barcelona por sensaciones más que otra cosa, pero ¿quién te dice que no sea un Inter-Arsenal en la final?
Bueno, veremos a ver qué ocurre. Mañana a las 9, partidazo en el que el Fútbol Club Barcelona va a buscar la final de la Champions. Pablo, ¿tú qué preferirías? ¿Perder la final?
Ya me pones en un compromiso.
A ver cómo te lo explico.
Venga, a ver.
Si supieras que vas a perder la final, ¿preferirías perder mañana y así ya no hay disgusto gordo?
A ver,
¿quieres llegar a la final?
Perder una final.
Tú imagínate que te aseguran de que la final la vas a perder.
Perder una final duele porque yo he vivido varias, he vivido dos. La de Atenas, que llegó el Barça del Dream Team de Romario, entrenado por Johan Cruyff, y bueno, cuando llegó ese equipo súper favorito a Atenas contra el Milan lo pasó por encima, le ganó 4-0 y es doloroso perder una final. También me acuerdo la famosa de Sevilla contra el Steaua de Bucarest, que no hubo manera de meterle un gol a ese equipo, ni incluso en los penaltis, y perder una final duele mucho, pero hay que llegar, hay que jugarla, es muy emotivo, y como bien dicho, un equipo español que representa ahora mismo en la máxima competición de clubes, pues ahora mismo el Barcelona está en disposición de hacerlo, de revalidarle el título al Madrid. Y oye, si me dices de jugar y llegar y perderla, o perder esta noche, o sea mañana noche, no sabría qué decirte.
España, que recordemos, podía haber tenido puede todavía tener tres equipos en las tres finales. Lo que pasa que lo del Athletic Club de Bilbao se presenta una empresa difícil, pero en principio el Fútbol Club Barcelona y el Betis lo tienen bien, entre comillas, para llegar a la final. El Athletic Club de Bilbao, repito, después del 0-3 en San Mamés, es más complicado, pero el fútbol español, repito, que era el, si no me equivoco, el único que tenía esa posibilidad de meter a tres equipos del mismo país en la final de las tres competiciones. Todavía se puede, ¿eh? Todavía puede hacer el Bilbao una machada allí en Manchester, aunque es difícil. Bueno, ¿cómo puede influir, Pablo? ¿Cómo puede influir una derrota mañana del Barça, una eliminación del Barça de cara al partido en el que se va a jugar la Liga con el Madrid el domingo?
Mucho, 100%. Sí. Si tú pierdes mañana, vas con la moral muy baja. El equipo de psicólogos del club tiene que mucho trabajo por delante. Si ganas, no significa que vayas a ganar el derbi, porque el clásico ahora mismo puede ganarlo cualquier equipo. Juegas en casa, igual con el apoyo de tu gente se puede inclinar un pelín, ¿no?, la balanza hacia ti. Pero yo creo que si pierdes, igual pierdes el clásico, ¿eh? Y la liga se te puede escapar.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana, repito, y luego ya llegará el clásico. El Real Madrid, que ahora mismo solo está centrado en la Liga, y que ayer ganaba cómodamente 3-0, y sin embargo, como ya le pasó en la Copa frente al Celta, los de Aspas se pusieron 3-2 y pidiendo la hora. Desconexión del Madrid, que pensaba que con el 3-0 ya lo tenía todo hecho, Y Ancelotti pensó, bueno, pues vamos a empezar a dar descanso.
Sí, yo sinceramente con el 3-0 ya cambié de canal, puse otra cosa.
¿Ah, tú también?
Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego pensé lo que pensé, digo, bueno, es la hora de la comida, tal, digo, voy a comer, digo, me voy a poner las alertas, a ver lo que pasa. Me llega un gol del Celta, digo 3-1, digo, bueno, esto es por maquillar un poco. Y cuando me llega el 3-2, ya me siento de nuevo delante de la tele, digo, aquí pasa algo, aquí puede que haya manteca esta noche. Bueno, esta tarde, porque fue el partido del mediodía. Y la tuvo el Celta, igual que tuvo el Madrid el 4-2, pues el Celta tuvo el empate.
Bueno, oye, qué bien Mbappé, ¿eh?
Muy bien. Está solamente un gol del Pichichi, creo que son 24 o 25 goles ahora mismo. Y bueno, si Lewandowski no termina de mojar, igual el Pichichi se lo lleva a Mbappé. Que,
es más fácil que se lo lleve Mbappé que
era un fichaje ya asegurado, ¿eh? Ahí sí. Florentino tiró.
Sí, pero fíjate, los madridistas dirán, ya, pero se los mete al Celta. Nos ha faltado más Mbappé, nos ha faltado más Rafinha, Vinicius.
Vinicius este año ha acusado más el bajón. Pero bueno. Yo creo que por la influencia de juego de Mbappé, igual no ha tenido tanto despunte.
Pero como dicen ellos, a pesar de las bajas, a pesar de los arbitrajes, a pesar de cuestiones, estamos con la posibilidad de ganar la liga.
Claro, y romper.
Hemos llegado a la final de la Copa del Rey.
Claro, cuidadito, que sí. Cuidadito. Y romper una lanza en favor al Real Madrid, porque ayer no le pitaron dos penaltis para mí muy claros. Y el gol que metió el Celta, sobre todo, fue el primer gol que metió el Celta, que fue producido por un córner, no fue córner tampoco. Quiero decir, el árbitro no estuvo muy acertado con el equipo blanco.
Yo es que he de reconocer que con el 3-0. Ya también decidí...
Sí, pero luego lo que pasa, ¿no? Me cambiar. Puse los resúmenes, está, he visto todo y bueno.
Bueno, el Atlético de Madrid ya está prácticamente de vacaciones, por eso empató en el campo del Alavés. Están pasando, claro, ahora va a ocurrir una cosa, Pablo, que pasa todos los años en el final de Liga. Equipos que se están jugando la vida reciben a los grandes, como el Atlético de Madrid, que no se juegan nada, y claro, al Alavés ese puntito ante el Atlético de Madrid, pues le ha dado la vida.
Sí, claro. Sí, porque mira, el partido fue penoso en la primera parte, estuve viendo un rato y fue aburrido de solemnidad, y solamente los últimos 20 minutos, y con ambos porteros como protagonistas, fueron los que se movió un poco el partidillo. Sí. Oblak estuvo muy bien, Oblak va de camino a su sexto Zamora, que sería ya el máximo portero en la historia. 5 tienen Ramallés y Víctor Valdés. Y bueno, pues encaja poco el Atlético, pero también produce poco.
Por cierto, hablando de porteros, lo de Thibaut Courtois es impresionante. Yo no he visto a nadie parar lo que para este señor. Madre del amor hermoso.
El Madrid siempre ha presumido de tener buenos porteros. Ya tuvo con el Santo, con Iker Casillas, que le dio muchos títulos. Yo recuerdo a Paco Bullo, que era un seguro bajo la portería.
Lo que para Courtois.
Sí, para.
Bueno, la lucha por la Champions va a estar chula, porque el Athletic Club de Bilbao, el Villarreal y el Betis van a estar ahí, porque bueno, el Athletic Club de Bilbao tiene ventaja, pero bueno, que no se duerma, porque vienen apretando el Villarreal y el Betis, que ayer levantó un partido que perdía en el 80 y pico, y ahí tenemos luego al Celta de Vigo, al Rayo Vallecano, al Mallorca, al Osasuna, intentando meterse en la Conference, la Real, nada. Porque yo no, te voy a decir una cosa, vi media hora del partido de anoche y dije, esto es un plomazo. Qué mal el derbi vasco.
Sí, muy mal. Yo vi la primera parte y como coincidió con las carreras, me puse a la Fórmula 1, que empezó la carrera a las 10 en el circuito de Miami, y dije, no le doy más oportunidades a este derbi porque es súper aburrido. Lo que sí que me gustó es el Villarreal, que se hace fuerte en la cerámica y pone la directa para ocupar la quinta plaza este año, que da acceso a la Champions. Parece que el equipo de Castellón va a ser el mejor quinto, yo creo. Sí. Aunque sufrió al final del encuentro con una contra de los Osasuna inexplicable, que bueno, falló ya puerta vacía, pero bueno, ahí está el Villarreal, quinto.
Bueno, y como ya te pronostiqué, Valladolid, Leganés y Las Palmas, los tres en zona de descenso.
Sobre todo lo del Valencia. Ayer se midió Las Palmas contra el Valencia.
El Valencia, que como le des un par de jornadas más, se mete en Europa, amigo.
El Valencia está a 10 puntos del descenso, y eso hace un par de meses.
No, el Valencia está a 4 puntos, perdón. El Valencia está a 2 puntos de meterse en la Conference.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es increíble. Es increíble. Es increíble.
El Valencia tiene 42 puntos. El Rayo Vallecano, que es equipo Conference, ahora mismo tiene 44. Uh-huh. Y el Valencia recibe ahora al Getafe, que nada, que ya sí. Ni para adelante ni para atrás. Uh-huh. Como se meta el Valencia simplemente en la Conference, va a ser un milagro, ¿eh?
Mira que bien le ha sentado el cambio de entrenador. Vino Corberán sin hacer mucho ruido de la segunda división inglesa en sustitución de Baraja. Pensábamos que no era problema del entrenador, sino del equipo. Y le ha sentado muy bien el cambio de aires. Y seguirá un año más en la categoría que pertenece al Valencia, que yo no lo recuerdo nunca haber en segunda.
Estuvo en segunda.
Sería yo solo más joven de lo que soy.
Solo hay 2 equipos, creo. ¿O 3?
3, el Athletic Club. Barça Madrid, Athletic Club. Son los únicos que no han descendido nunca.
¿El Barça nunca está en segunda?
No, qué va.
No hubo un año que
sea. No. Ni Madrid, ni Athletic Club de Bilbao. Son los 3 decanos.
Vale. Bueno, el Valencia sí que estuvo.
Sí, clarota. Sí.
Y el Sevilla y casi todo el mundo ha pasado
por... El Atlético, acuérdate del infierno que cuando...
El purgatorio, efectivamente. Bueno, eso en primera división. Ahora, lo que es noticia es que el Elche cada vez está más cerca de estar en primera.
Es una pasada.
Bien le están viniendo además todos los resultados.
Sí, es una pasada porque es que es eso, le vinieron bien los perseguidores que pincharon y bueno, en el partido el Burgos hizo sufrir al equipo de Sarabia que ya amenazaba con firmar su tercer empate consecutivo, pero de forma casi heroica el Elche anotó el único gol del partido a falta de 4 minutos para el final. Sigue líder en solitario, sigue líder destacado y con la mirada puesta en el sábado que jugará en el Martínez Valero una final contra el Levante. Un equipo que es un perseguidor, es un rival directo y donde se espera que el aficionado ilicitano llene las gradas en un partido que será algo más que 3 puntos. Yo creo que si gana ahí el Elche ya da carpetazo al ascenso. El sábado a las 6:30, todo un planazo para ver un partido que la temporada que viene podría repetirse en primera división, ¿eh? Es un partido muy bueno para la tarde de sábado.
Bueno, pues una segunda división donde ya empiezan. Tú, Pablo, no has vivido la época. Tu padre, que en paz descanse, mi amigo José Antonio, sabe mucho de maletines.
Sí, claro.
Porque hubo una época en la que los maletines circulaban por el fútbol español.
Claro que me acuerdo los maletines.
Sobre todo en las categorías inferiores.
De hecho, se decidió poner los partidos a la misma hora, el mismo día, por el tema de los maletines. Bueno, porque tú acuérdate que...
Yo no digo que... además, hay un debate siempre en el fútbol que es que hay quien... para evitar estas cosas, dice que lo que hay que hacer es legalizar la prima por ganar. Es decir, y que la liga profesional haga público. El Barcelona ofrece, yo qué sé, el próximo rival, bueno, imagínate, al Celta. El Barcelona ofrece 5 millones al Celta si le gana, si puntúa en el Bernabéu. Hay quien dice que primar por ganar, que habría que legalizarlo. Porque supongo que sabes que en segunda división se han producido un par de resultados un poco extraños esta semana. ¿Me quieres decir, Pablo, por qué el Cartagena ya ha descendido?
Y le gana al Racing de Santander.
Le ha ganado al Racing de Santander, que se está jugando el ascenso.
Llevaba tropecientos partidos sin ganar el Cartagena. Una tarde fría, porque estuve viendo los resúmenes y habían 4 gatos. Y los 4 gatos que habían eran aficionados del Racing de Santander. Y coge y te gana a un equipo que está peleando por el ascenso. Y tú ya estás descendido. Yo, pues bueno. Pues eso, una prima por ganar, me lo creo, porque en el tiempo que estamos de las apuestas, en el tiempo que estamos de todo esto bueno.
Es que tú dices, bueno, el Cartagena todavía tiene opciones. No, el Cartagena ya es equipo de primera red.
Sí.
Y le gana al tercer clasificado, porque lo del Tenerife, que por cierto, tiene pinta de ser un milagro si se salva.
Sí, pero un milagro.
Lo del Tenerife que empatara...
En el campo de Levante.
Y ojo... Creo que en el último minuto empató
el Levante. Sí, encima con una tarjeta roja del Tenerife y todo.
Lo del Tenerife Tiene explicación porque bueno, Tenerife
se la está jugando.
Pero ese Cartagena 1, Racing de Santander 0.
Sí, sí, huele, huele.
Hombre, fíjate tú, fíjate tú. Bueno, pues en primera, en segunda división, repito, el Elche lo tiene todo a favor. 71 puntos.
Muy bien, lo
tiene
muy bien.
El sábado recibe precisamente al Levante. Si consigue ganarle al Levante,
ya está.
Prácticamente.
Sí, sí.
No matemáticamente.
No, pero va a ser.
Pero ya está. Porque lo que no puede el Elche ahora a estas alturas, dejarse caer a un playoff que luego, a saber.
Yo, de hecho, sábado, si no tengo plan, probablemente me acerque al Martínez Valero porque...
Bueno, va a haber un ambientazo en el Martínez Valero.
Merece la pena, las entradas son muy económicas y mejor plan que ese
no hay. Es que es una final. El Zaragoza parece que se va a salvar y el que cae, el Eldense.
Está muy mal, sí.
El Lense, Tenerife y Racing Club de Ferrol parece que acompañarían al Cartagena.
Sí, 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 sí.
Buena noticia, el Murcia se mete en el playoff de ascenso a segunda división.
Muy bien.
Pero el Hércules, amigo, otro año más que se queda en el corte.
Es que cuando un equipo se mete ahí no hay manera de sacarlo. Mira, el Hércules es un equipo para estar en, yo qué sé, para estar en segunda tranquilamente con el Elche, con el Murcia. Por afición, por estadio, por todo. Pero no sé lo que le pasa, que bueno, tanto Hércules como Murcia, pues les cuesta salir del pozo.
Por cierto, que no te lo he preguntado, con lo poquito que queda de liga, ¿no crees que haya ningún movimiento en los banquillos?
No, ya creo que no.
Estoy hablando de Las Palmas.
Quedan 4 partidos, yo creo que no. Es que es muy difícil también. Entra un entrenador a falta de 3-4 partidos y ¿qué hace? ¿Cómo revoluciona? ¿Cómo anima? Uf, yo qué sé, es que no es fácil.
Es que sabes que sonó en su día Jim para Las Palmas. Y
sí,
digo,
sí.
Pero claro, es que es eso, que no sabes cómo acertar.
Es buscar el milagro, es muy difícil.
Oye, ¿viene Xavi Alonso al Real Madrid seguro o qué?
Sí.
¿Viene?
Sí, porque a ver, Ancelotti ha cumplido ciclo, Ancelotti, yo creo que el hombre, lo de Brasil parece que se ha desmontado y no va a entrenar, pues igual con la edad que tiene se jubila y le sigue dando consejos a su hijo, que el hijo parece ser que va a dar el salto a entrenador. Y Xavi Alonso, pues conoce la casa, conoce la liga, vamos, Xavi Alonso le dicen de venir al Madrid y viene corriendo desde Alemania.
Lo que no sabemos si para entrenar al equipo en el Mundial de Clubes o no, que es el gran debate.
Dice Ancelotti que hablará cuando termine la Liga, yo creo que sería para el Mundial de Clubes.
Por cierto, que el Mundial de Clubes, me enteré el otro día que los equipos pueden fichar a quien quieran.
¿Ah, sí?
Claro, porque los contratos de fútbol acaban el día de San Marcial, el 30 de junio.
Sí, sí.
Y como esto creo que es posterior, ¿no?
No, el Mundial de Clubes empieza a mitad de junio o por ahí, ¿eh? Empieza muy pronto. Empieza a mitad de junio.
Bueno, pero oí en un programa especializado en deportes...
¿Que pueden fichar y pueden jugar el Mundial?
Sí.
Bueno.
Sí. Cosa que me parece muy rara. Porque,
sí, pero también a ver el futbolista cómo llega, cómo se aclimata, cómo viene un equipo nuevo y se va a un Mundial de Clubes que es en otro país. No sé, tampoco lo veo muy determinante,
mira,
¿no?
Mira... El Mundial de Clubes empieza el domingo 15 de junio con un fabuloso Al Ahly Inter de Miami.
Bueno, veremos a Messi.
Mira, hay un Paris Saint-Germain Atlético de Madrid.
Claro, hay partidos buenos.
Ah, es verdad que Messi juega en el Inter.
Messi, mira. Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez.
Sí, pero
entrenado por Mascherano.
A las 2 de la madrugada no sé yo. Bueno, sí. A lo que iba. El Mundial de Clubes, los equipos que se vayan clasificando... La final es el 13 de julio.
Ajá.
Con lo cual, entre el 30 de junio, esto te lo digo seguro, el 30 de junio al 13 de julio, tú puedes fichar ya con un club y, por lo tanto, si quieres incorporar al jugador y estás en semifinales,
sí,
puedes jugar.
Sí.
Cosas muy raras.
Bueno.
Este Mundial de Club, que es verdad que a nosotros, a los que somos un poco aficionados del Barça, nos duele que alguien haya creado el primer Mundial de Clubes sin que estén equipos como el Barça o como otros históricos de la Liga inglesa que tampoco van a estar.
Sí, van a haber históricos es que no están.
Rarito.
Pero era por una forma de meritocracia, ¿no? Era tienes que ganar unos puntos y si no los sumabas, pues te quedabas fuera. Y el Barça no lo hizo bien en Europa y al no hacerlo, pues no le dio.
Pues nada, pues por eso podremos ver fabulosos partidos como el Fluminense Ulsan.
Sí, el Pachuca contra
el River Plate Monterrey, el Auckland City Boca Juniors. Bueno.
Habrán eliminatorias chulas.
Esperanza Sportiva de Túnez, Chelsea.
Yo creo que el Mundial de Clubes va a ser buena idea, lo que pasa que, claro, ya cualquier equipo que quiera ganar un título de estos, o tiene dos equipos, o lo va a tener, francamente.
Florentino, al parecer, en su círculo más íntimo, le ha exigido a la plantilla ganar el primer Mundial de Clubes. Le ha dicho, somos el Real Madrid, sí. El equipo más laureado de la historia.
Sí, claro.
Quiero el primer Mundial de Clubes.
Normal que el hombre quiera ganar un título, título importante, porque hay equipos muy buenos jugando. Mira, hablando de Florentino, qué vergüenza lo de Ronaldo Nazario con el Valladolid.
Que lo ha abandonado, ¿no?
Lo ha abandonado, no se presenta a los partidos, la gente le grita de todo. Pero ¿has visto la peor imagen? Que el
otro no la he visto.
Pues el otro día estaba en Madrid, se fue el hombre de cena,
sí.
Y tuvieron que sacarlo con una carretilla a rastras porque iba bastante perjudicado.
Sí, nada, pues una lástima porque... Sí.
Encima da esa mala imagen.
Parecía que se había centrado un poco en la vida, pero por lo que me dices, no. Oye, una noticia que a los más futboleros, o un dato que los más futboleros saben, Harry Kane, el histórico Harry Kane, por fin ha ganado un título.
Esa me la sé porque lo estuve viendo anoche, y aparte lo hablaron en el tertulión, sabes que nos gusta mucho seguir el programa de Juanma Castaño en la COPE, y Harry Kane acabó con la maldición que tenía porque había sido subcampeón de la Premier, subcampeón de la Champions en 2019, que fue cuando se jugó en Madrid la final contra el Liverpool. Cayó en la semifinal contra Croacia en el Mundial de 2018, perdió la final de la Eurocopa en Wembley contra Italia en el 21. El año pasado ficha por el Bayern, que había ganado 11 Bundesligas seguidas, y coge Xavi Alonso y le quita el título y tampoco la gana. Y luego la final de este año pasado de la Eurocopa, que todo el mundo sabemos que la ganó, que también pinchó. Pobre. O sea que después de 700 partidos como profesional, el bueno de Harry Kane gana el primer título de su carrera.
Pues sí, y encima con tan mala suerte de que no fue porque el Bayern ganara.
No, porque empató el Leverkusen contra el Friburgo.
Es decir, que estaban ahí en un pub, supongo, viendo.
Claro, estarían viéndolo ahí tranquilamente a ver si suena la flauta y bueno.
Y sonó.
Y fue el Leverkusen el que tuvo que darle el que le quitó el título el año pasado y el que se lo dio este año. O sea, que el fútbol tiene estas cosas que es maravilloso.
Pues sí. Ah, por cierto, Pablo, en un programa en el que se habla de fútbol, no podemos dejar volver a recordar que hoy nos ha dejado...
José Ángel de la Casa.
Sí, señor.
Pues un mítico. A ver, hace 30 años, 40 años, se hacía otro tipo de periodismo, ¿no? Se radiaban los partidos con otra intensidad, era diferente. También igual era acorde al juego y, bueno, no se puede comparar lo de ahora.
Pero José Ángel de la Casa siempre lo vamos a recordar...
Por el gol de señor.
El gol de señor.
Camacho, de nuevo abre para Víctor. Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores... importantísimo. Víctor.
Dale, señor.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! El número 12, señores.
Fenomenal.
Miguel, gol de señor.
Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas?
Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Miguel, está muy bien.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego, dice que vamos a hacer 3 más.
Eran cuando los periodistas podían estaban al lado del banquillo y podían hablar con los entrenadores.
Sí.
Este, si no me equivoco, era Alfonso Azuara,
otro histórico
que nos dejó y que estaba en el banquillo. Era un periodista más, o sea, era un jugador más del banquillo y podían hablar con... Eran otros tiempos.
Pero claro, esa noche de diciembre del 83. ¿Quién te iba a decir?
José Ángel de la Casa, La voz del fútbol en Televisión Española durante los años 80-90, que nos ha dejado los 74 años de edad, padecía Parkinson. Y por supuesto también el recuerdo, como ya hacíamos el otro día, a otro personaje, historia del fútbol español, al gran Manolo del Bombo.
Manolo del Bombo.
También se nos ha ido.
Sí.
Pero bueno,
otro
es
grande.
Ley de vida.
De hecho, yo he coincidido varias veces en Mestalla porque tenía su bar enfrente del campo, ¿no? En la fachada de Preferente. Y bueno, ibas ahí a tomarte algo antes de ver un partido en Mestalla y siempre estaba el bueno de Manolo, pues ahí con su bombo, con sus historias. Y ha sido pues un personaje muy vinculado a la selección española que junto con Ángel de la Casa, pues bueno, ahí están en nuestra memoria y quedan en la hemeroteca.
Y ha muerto también otro histórico del baloncesto, Rafael Rullán. Sí. Sí. Bueno, pero es que nos tenemos, desgraciadamente, tenemos una edad, tú Pablo menos, pero yo ya tengo una edad donde vamos a ir, si Dios quiere, y no nos vamos nosotros antes, vamos a ir viendo cómo se van todos. Es que cuando llegue la racha de, y es que no quiero nombrar a ninguno, pero cuando llegue el momento que por ley de vida no está tan lejos de que esa generación que nos hizo bailar y cantar, que ya están en los 80 y pico, pues es que los vamos a ir. Pero es que esto es ley de vida. Sí. Esto es ley de vida. Queramos o no, la vida pasa y de hecho, no sé si hoy, hoy es 5 de mayo, ¿verdad? Sí. Pues no sé si hoy es el cumpleaños, dame un segundito que te lo voy a decir.
Mira, mientras lo miras, yo a mí me pasa con los grupos de música. Yo, mis grupos, y cuando digo mis grupos son los grupos de los 70, finales de los 60, Rolling Stone, Led Zeppelin, toda esa música que estuvo en el mayor esplendor en la época dorada, pues ya los veo casi de retirada, porque los Mick Jagger y compañía son ya señores de 80 años. Los AC/DC van por el camino y toda esta gente a la que he seguido durante mucho tiempo, veo que ya las oportunidades son pues las últimas, ¿no?
Pues
entonces pues ahí te das cuenta, ¿no? Que uno ya le va dando la vuelta al jamón, que va cumpliendo años y se van escapando
pues
esta gente.
Y cuando además conoces a tantas personas y has tenido la suerte de compartir con tantas personas, pues todavía duele más.
Por eso siempre hay que aprovechar el momento, el carpe diem, ¿no?
Eso dicen.
Y todo lo que se pueda, no guardarlo. Y si sale alguna escapada o algún viaje, pues aprovecharla.
Pablo Martínez, fútbol es fútbol. Suerte mañana.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y vamos a terminar hoy casi el programa felicitando a alguien que yo digo, me suena.